Comienza Éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.
Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin
Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado pascual, cuando toda la Iglesia celebra a Cristo resucitado del sepulcro. Comenzamos un nuevo programa poniéndonos bajo el amparo de nuestra Madre y Señora. Los primeros días del tiempo de Pascua, especialmente los días de la octava, la Iglesia ha proclamado en la liturgia los textos que nos relatan las apariciones de Jesús resucitado. Este tercer domingo, cuyas vísperas nos disponemos a celebrar, aún nos encontramos con el precioso Evangelio que nos relata la aparición a los apóstoles después del encuentro con los discípulos de Emaús en el Evangelio de San Lucas. En la tristeza por la muerte del amigo, cuando menos lo esperan, el resucitado se presenta a los once, abatidos y desesperanzados, sin saber qué rumbo dar a su vida. Jesús resucitado no es un fantasma. Es Él de verdad. Les enseña sus heridas y les pide que compartan con Él el pescado que tienen para cenar. Jesús saluda y transmite la paz, que es la síntesis de todos los bienes, de las bendiciones de Dios. Jesús quita del corazón todos los miedos. Cuando Él está ausente, nos vienen los miedos y los espantos. En cada Eucaristía, también nosotros recibimos y damos la paz, como signo de reconciliación entre los hermanos que celebran el misterio del perdón y del amor de Dios, manifestado en la muerte y resurrección del Señor. Comentando este relato, el Papa Francisco destaca los tres verbos que utiliza San Lucas en el relato para destacar cómo los discípulos pasan de una alegría que les impide creer a la fe auténtica. Los verbos son mirar, tocar y comer. Mirar. Mirad mis manos y mis pies, dice Jesús. Mirar no es solo ver, es más, también implica intención, voluntad, afirma el Papa. Por eso es uno de los verbos del amor. La madre y el padre miran a su hijo, los enamorados se miran recíprocamente, el buen médico mira atentamente al paciente. Mirar es un primer paso contra la indiferencia, contra la tentación de volver la cara hacia el otro lado ante las dificultades y sufrimientos ajenos. Mirar. ¿Y yo veo o miro a Jesús? El segundo verbo es tocar, continúa Francisco. Al invitar a los discípulos a palparle para que constaten que no es un espíritu, palpadme. Jesús les indica a ellos y a nosotros que la relación con Él y con nuestros hermanos no puede ser a distancia. No existe un cristianismo a distancia. No existe un cristianismo solo a nivel de la mirada. El amor pide mirar y también pide cercanía, pide el contacto, compartir la vida. El buen samaritano no solo miró al hombre que encontró medio muerto en el camino, se detuvo, se inclinó, curó sus heridas, lo tocó, lo subió a su montura y lo llevó a su posada. Y lo mismo ocurre con Jesús. Amarlo significa entrar en una comunión de vida, una comunión con Él. Y pasamos al tercer verbo, comer, que expresa muy bien nuestra humanidad en su indigencia más natural, es decir, la necesidad de nutrirnos para vivir. Pero comer, cuando lo hacemos juntos, en familia o con amigos, también se convierte en expresión de amor, expresión de comunión, de fiesta. ¿Cuántas veces los evangelios nos muestran a Jesús que vive esta dimensión convivial? Incluso como resucitado con sus discípulos, hasta el punto de que el banquete eucarístico se ha convertido en el signo emblemático de la comunidad cristiana. Comer juntos el cuerpo de Cristo, ese es el centro de la vida cristiana, concluye el Papa Francisco. Queridos amigos oyentes, que esta cincuentena pascual sea para nosotros la oportunidad de mirar al resucitado con una mirada nueva, de tocarle reconociendo esas llagas que ahora son gloriosas, de comerle en la Eucaristía para alimentar nuestra fe y nuestra alegría. Como cada programa, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día con noticias relacionadas con los mayores. Buenas tardes, querido amigo Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente.
Buenas tardes, Nacho.
Jaime nos llevará, como siempre, a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con el misterio de la resurrección, escuchando piezas musicales que evocan las apariciones del resucitado. Con Victoria Pascua solucionaremos la pregunta que nos hacía en el anterior programa para el concurso, en el cual recordamos que se sortea un viaje a uno de sus destinos de peregrinación, en el que se visitará un monasterio de los que se ha ido hablando estas semanas. Y hoy nos hablará de los comienzos del monacato en España. Como hoy tenemos a Victoria al otro lado del teléfono, os doy yo la primera de las pistas. Nuestro monje, del que hablaremos la próxima semana, nació hacia el año 389 y sus padres se llamaban Calpurnio y Concesa. Por fin, con Juan José de la Lastra, en su sección Personas y Personajes, nos iremos a Castelnuovo, en la actual Montenegro, recordando a los héroes españoles olvidados. Como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664 o en el correo del programa eramostanjovenes@radiomaria.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el boletín de noticias de Vida Ascendente. Aquí nos ponen al día de las noticias de los mayores.
noticias de mayores para los mayores. Pañales como síntoma del envejecimiento poblacional.
La revolución del envejecimiento vuelve a dejar sus marcas en Japón. Oji Holdings, el mayor fabricante nipón de productos de celulosa, ha tomado la decisión de abandonar la producción nacional de pañales desechables para niños y, en cambio, reforzar su apuesta por el segmento de pañales desechables para adultos mayores ante las perspectivas de crecimiento en Japón, según informa la BBC. Tanto es así que las ventas de pañales para adultos han superado a las de bebés en el país durante más de una década, por lo que multimillonarios como Elon Musk reflexionaban sobre que la mejor métrica para rastrear a la evolución de la población es la proporción de pañales para adultos y pañales para bebés, señalando las estadísticas de Japón.
Un hallazgo español podría ayudar a tratar la pérdida de masa muscular asociada a la edad.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha descubierto por qué las células madre de los músculos pierden su capacidad de regeneración conforme envejecemos. Su hallazgo podría tener implicaciones en la comprensión y el tratamiento de la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Las células madre se encargan de la renovación de los órganos y tejidos, sustituyendo las células dañadas debido a una lesión o al envejecimiento por otras plenamente funcionales. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos organismos ven disminuida su capacidad de diferenciación y, por tanto, de regeneración a medida que envejecemos. Las personas mayores se convierten de este modo en más frágiles y vulnerables. El trabajo ha sido liderado por investigadores del grupo CROSS, perteneciente a la Universidad de Oviedo, y miembro a su vez del grupo OSCAR, del Instituto de Investigación del Principado de Asturias. Es una puerta muy interesante que se abre.
Un nuevo estudio destaca la importancia de la vida social en las personas con demencia.
La demencia afecta en España a más de 900.000 personas. Su causa más común es la enfermedad de Alzheimer, pudiendo representar entre un 60 y un 70% de los casos, según datos de la Fundación Pascual Maragall, que aclara que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años. Un estudio reciente destaca la importancia de una vida social activa en las personas con demencia, así como en sus cuidadores, para mejorar su bienestar. Esta investigación, llevada a cabo por expertos de la Universidad de California, San Francisco y la Universidad de Harvard, y publicada en The Gerontolist, señala que estas personas deben ser examinadas para detectar la soledad, de modo que los proveedores puedan encontrar formas de mantenerlos conectados socialmente. Y es que somos seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros.
Innovadora terapia de anticuerpos que podría rejuvenecer el sistema inmune.
Un equipo de investigadores de la Stanford Medicine y los Rocky Mountain Laboratories del Instituto Nacional de Salud ha logrado revitalizar el sistema inmunológico en ratones mayores, consiguiendo así mejorar significativamente su capacidad para hacer frente a nuevos virus y responder vigorosamente a la vacunación. De esta forma, este estudio publicado en Nature proporciona evidencia tentadora de que algún día podría ser posible acelerar el sistema inmunológico de una persona mayor con un tratamiento único que module la composición de un tipo de sistema inmunológico, señala el centro en un comunicado. Se trata de un verdadero cambio de paradigma. Los investigadores y médicos deberían pensar de una nueva manera sobre el sistema inmunológico y el envejecimiento, comentaba en este sentido Jason Ross, investigador postdoctoral. y uno de los autores principales del estudio, destacando que la idea de que sea posible sintonizar todo el sistema inmunológico de millones de células simplemente afectando la función de una población tan rara es sorprendente y emocionante. Pues ya veis, la vida siempre tiene sus sorpresas. Esperamos que este estudio avance adecuadamente.
Si queréis saber alguna cosa más en particular, ir a la página de Vida Ascendente, vidaascendente.es.
Muchas gracias, queridas Mercedes y Ana. Seguimos en Radio María, estamos en Éramos tan jóvenes, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamariz, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar para ahondar en el misterio de la resurrección del Señor. ¿Con qué nos vas a sorprender, Jaime?
Buenas tardes de nuevo, Nacho. Debido a la sensación de fracaso que la ignominiosa muerte de Jesús en la cruz deja, resulta angustioso el tiempo transcurrido entre la muerte y la resurrección. Pero en contraste con los 3 días transcurridos, Jesús comienza a aparecerse a las mujeres y a los apóstoles en escenas que están llenas de ternura y de amor, como son las conversaciones con María Magdalena ante el sepulcro o con los discípulos de Emaús. Los discípulos no habían podido entender el mensaje trascendental de Jesús sobre su resurrección, porque resulta imposible para un mortal el triunfo sobre la muerte de Jesús resucitado. El compositor alemán Heinrich Schulz, nacido en Turingia a finales del siglo XVI, compuso un soberbio oratorio sobre la historia de la resurrección de Jesucristo. En una de las escenas se relata el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, en el que Cleofás y su compañero le reconocen a partir del pan. Esta escena musical es idónea para degustar hoy con la música el triunfo de Jesús sobre la muerte. El Evangelio de San Lucas narra así este encuentro. Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras?».
Von Mose und allen Propheten und legt ihnen die Schrift aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen, und ihr stellet sich, als wollt ihr für dir kehren. Aber sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns. Zu Tische saß, nahm ihr das Brot, dankt, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und erkannten ihn. Und der Fisch schwamm von
Muchas gracias, Jaime, por ayudarnos a poner compases, notas y silencios a este encuentro tan entrañable entre Jesús y sus discípulos en el camino de Emaús. No sé si sabes que ese evangelio fue el que se proclamó en mi ordenación sacerdotal, con lo cual le tengo un especial cariño. En nuestro itinerario por los orígenes del monacato, nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, hoy nos seguirá hablando sobre la expansión del monacato por el Imperio Romano. Así que con ella nos ponemos en modo viaje. Hola de nuevo, Victoria. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin escucharte? Casi 2 semanas. El pasado programa hablábamos de la expansión del monacato por el Imperio Romano, recordando esa expansión por el norte de África. ¿A dónde nos llevas hoy?
Pues buenas tardes, Nacho, y buenas tardes a todos los oyentes. Como decía, pues mira, hoy en vez de viajar por el espacio, solo lo vamos a hacer en el tiempo, dado que nos remontamos a la Hispania Romana. Como recordarás, en la primera pista sobre el personaje sobre el que hoy hablaremos nos decía que nació hacia el año 340, probablemente en la provincia romana de la Galaecia, y se considera el precursor del monacato en la región romana de Hispania. O sea que se trata de un monje gallego. Asimismo, decíamos que llegó a ser obispo de Ávila y que fue acusado de brujería y gnosticismo, por lo que fue a Roma a defenderse ante el Papa San Dámaso I, y murió condenado por hereje en Treveris en el año 385.
Tenemos que decir que con estas pistas suponíamos que iba a resultar más difícil a nuestros oyentes acertar el nombre del monje, pero al contrario, es el programa en el que más respuestas acertadas ha habido.
Así es, así es. Así que entonces ya muchos sabrán que se trata de Prisciliano, que como fue obispo de Ávila es conocido como Prisciliano de Ávila, aunque como era gallego, otros le llaman Prisciliano de Compostela.
Pues cuéntanos cosas sobre este monje.
Pues vamos a ello. Como decíamos, Prisciliano nació, según la mayoría de las fuentes, en la Galaecia romana, hacia el año 340, y muere en la actual Treveris en el 385. Su familia era de origen noble y probablemente estaba relacionada con el gobierno senatorial. Lo que sí sabemos es que en torno al año 370 llegó a Burdeos, donde fundó una comunidad monástica de tendencia muy rigorista. Se le conoce una relación, la hija de sus mentores. Allí tuvo sus primeros enfrentamientos con su adversario, Itacio de Osonova, quien por sus conocimientos de astronomía le acusa de magia. Hacia el 379 volvió a Noroeste Peninsular y se dedica a la predicación. Tuvo un gran éxito, en especial entre las mujeres y las clases populares, por su rechazo a la unión de la Iglesia con el Estado imperial y la corrupción y el enriquecimiento de las jerarquías. Esto cae muy mal entre los obispos de la época, que convocaron el Concilio de Zaragoza en el año 380, con el fin de condenar las ideas priscilianistas.
Esto que nos cuentas es muy interesante porque precisamente las actas de este concilio de Zaragoza son la primera alusión a la vida monástica en España. Y precisamente no sale bien parada la vida monástica en España en sus orígenes.
Efectivamente, así es. A este sínodo acudieron 10 obispos hispanos, lo que parece indicar una rápida expansión del movimiento ascético iniciado por Prisciliano. A pesar de la oposición de los obispos participantes a las ideas priscilianistas, dado que los obispos más afines a él no acuden a dicha convocatoria, Valerio de Zaragoza decidió, a instancias del Papa San Dámaso, evitar la condena de Prisciliano y además concederle la sede vacante del obispado de Ávila. A partir de entonces aumentaron las acusaciones entre priscilianistas y ortodoxos, de modo que para zanjar la cuestión acudieron a Ambrosio de Milán, donde se encontraba la corte imperial, obteniendo un rescripto del emperador Graciano, excomulgando y desterrando de sus sedes a Prisciliano y sus obispos seguidores.
Pero Prisciliano no se quedaría con los brazos cruzados.
Supuesto que no. En el año 382, Prisciliano decide viajar a Roma para defenderse ante el Papa San Dámaso I, también de familia oriunda de España. Pero a este se negó a recibirle porque no consideraba competente para anular un decreto del emperador. Así que Prisciliano continúa viaje hasta Milán y aprovechó la ausencia del emperador Graciano para convencer a su mayordomo mayor de anular el anterior decreto imperial. Tras este éxito, Prisciliano vuelve a Hispania, reafirmando la situación de su grupo y consiguiendo de paso que su adversario, Itacio, fuera acusado de perturbador de la Iglesia. El procónsul Volvencio ordenó la detención del obispo antipriscilianista, que tuvo que huir a Treveres bajo el amparo del obispo Brito. Caído el emperador Graciano, Teodosio buscó apoyos en la Iglesia para asegurarse el trono, enfrentándose a numerosos movimientos disidentes que la asediaban, entre otros los priscilianistas. A raíz de esta alianza de conveniencia, se condenan a los obispos afines a Prisciliano de maleficum, es decir, de brujería, requisando todas las propiedades personales de los acusados, quienes pertenecen a pudientes familias hispanas, pero sin afectar al patrimonio eclesiástico. Se convoca entonces un nuevo concilio en Burdeos, al que acuden Prisciliano y varios de sus seguidores. Allí se condena de nuevo la herejía priscilianista. Este abandona el concilio y se dirige al norte, a Treveris, en la Germania Superior. para convencer al emperador de que tercie a favor de su grupo, sin saber que allí Itacio de Osanova ya ha tejido una red que acabará con su vida. De modo que en el año 385 Prisciliano llega a Treveris, donde es acusado a través de Evodio, prefecto del emperador, de la práctica de rituales mágicos que incluyen danzas nocturnas, el uso de hierbas abortivas y la práctica de la astrología cabalística. Tras obtener mediante tortura una confesión del mismo Prisciliano, es decapitado junto a sus seguidores. Todos ellos se convierten en los primeros herejes ajusticiados por una institución civil a instancias de grupos de algunos obispos católicos. La mayoría de los obispos católicos de Occidente, con Martín de Tours a la cabeza, protestaron contra tal decisión y hasta el Papa Siricio criticó duramente el proceso. Pero Prisciliano ya estaba muerto.
Pues qué pena. Después de Prisciliano habrá muchos más monjes. Lógicamente el fenómeno monástico en España se irá enderezando. Hablaremos en los próximos programas de San Isidoro de Sevilla, de San Fructuoso de Braga, de todos esos grandes santos monjes que acogieron ese movimiento de el monasterio como el lugar de la creación de la cultura y de la transmisión de la cultura y la evangelización en Europa. Así que seguiremos hablando en los próximos programas de lo que supuso el monasterio en la Europa medieval. Así que, Victoria, danos antes de despedirnos la segunda de las pistas para el monje del que nos hablarás en el siguiente programa.
Muy bien, pues vamos entonces con la segunda pista, que dice así. Cuando era adolescente, nuestro monje fue secuestrado por unos piratas que le esclavizaron, trabajando durante 6 años como pastor.
Pues ya tenemos dos pistas. Nuestro monje nació hacia el año 349 y sus padres se llamaban Calpurnio y Concesa, y cuando era adolescente fue secuestrado por unos piratas que le esclavizaron, trabajando durante 6 años como pastor. Victoria, muchas gracias, como siempre, por todo lo que aprendemos contigo.
Muchas gracias, Nacho. Gracias a vosotros y, por supuesto, nos encontramos en el próximo programa.
Pues un abrazo y hasta entonces. Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos sigue llevando a su rincón de gustar. ¿Qué nos propones ahora escuchar para seguir ambientándonos en el misterio pascual?
Hola, otra vez, Nacho. Vemos que tenemos un Dios que asume la naturaleza humana y nos habla. Superando a los líderes espirituales de otras religiones, es el mismo Dios quien nos habla y nos revela la estructura de la divinidad en el misterio de la Santísima Trinidad. Es un Dios hecho hombre que se dirige a nosotros como persona, al que nosotros podemos interpelar y con el que podemos hablar. Diálogo de vida que se perpetúa en el sacramento de la Eucaristía establecido en la Última Cena. La comprensión de las palabras que Jesús nos dirige es reforzada con la llegada del Espíritu Santo después de la resurrección. Por este motivo, quiero traer aquí el primer diálogo de Jesús resucitado con María Magdalena, que relata Juan en su Evangelio en los versículos 11 a 17 del capítulo 20. Diálogo lleno de ternura y de esperanza. Heinrich Schulz aborda en el mismo oratorio este pasaje evangélico. En este diálogo hay que destacar las frases finales en que Jesús le dice a María Magdalena: «Subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro», declarándonos hermanos y partícipes de su gloria, como dice en la oración del Padre nuestro que él nos enseñó. Es enternecedora la llamada de Jesús a María Magdalena, una mujer pecadora a la que Jesús perdonó y tanto amó. Al final de este pasaje oímos la exclamación de Jesús llamando con ternura a María Magdalena: «María», y la respuesta asombrada de María al reconocerla: «Rabuni», «Maestro». Resulta evidente que Jesús vino a la tierra para perdonar y para amar. El texto de esta parte del Evangelio de San Juan Dice así: Estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa maestro.
Oh.
Muchas gracias, Jaime Tamarit, por ayudarnos desde la música a ambientarnos para seguir celebrando esta Pascua del Resucitado. Y en nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos vamos hasta Castelnuovo, en la actual Montenegro, recordando a los héroes españoles olvidados.
Muy buenas a todos los oyentes de este programa y, como siempre, en especial a los que seguís este apartado de historia. Como recordaréis, en el anterior programa os conté la historia de Sancho Gimeno, héroe de Boca Chica. Mientras que en España es un olvidado y desconocido, en Cartagena, India, se le recuerda dándole su nombre a una calle. Aunque sobre esto existe una cierta controversia, ya que no se sabe a qué don Sancho se refiere, lo cual hace que rememoremos todavía más la historia de Sancho Gimeno. Hoy vamos a contar la historia de otro personaje español cuya conducta solo se puede catalogar de heroica. Se trata de Francisco Sarmiento de Mendoza y Manuel. Os pongo en situación. Como sabéis, el emperador Teodosio divide el imperio en dos. Una parte en Occidente y la otra parte en Oriente, con capitales en Roma y Constantinopla, y pone al frente de cada una a sus hijos Honorio y Arcadio. El imperio de Occidente dura hasta el año 476 y el de Oriente hasta 1453 y abarca los actuales territorios de Turquía, Asia Menor, Egipto, parte del norte de África y la antigua Yugoslavia, salvo Croacia. Bien, pues en 1476 cae el imperio romano de Oriente. Y esta vasta extensión de terreno pasa a manos otomanas, es decir, turcas. Y como todos los imperios, el turco también es expansionista y abriga la intención de conquistar hacia Occidente. Fija sus ojos en el Sacro Imperio y, naturalmente, en el Mediterráneo. Y como veremos, topa con una gran resistencia. En primer lugar, se detuvo el avance del sultán Suleimán el Magnífico a las puertas de Viena, obligándole a levantar el sitio a la que tenía sometida Viena. En segundo lugar, una flota al mando de los almirantes Álvaro de Bazán y Andrea Doria expulsan de Túnez y del Mediterráneo Occidental al almirante turco Yeraidin Barbarroja, el cual es llamado a Constantinopla y se le ordena avanzar por el mar Jónico y Egeo, tomando las islas de Paros, Nexos, Siros, Kina, Cárpatos, etc. Todos territorios de la República de Venecia. En este contexto, y con el fin de recuperar los territorios y controlar a la flota turca, se crea, a instancias del Papa Pablo III, la Liga Santa, integrada por el Imperio Español, la República de Venecia, el Archiducado de Austria, la Santa Sede y los Caballeros de Malta. Al frente está el almirante Andrea Doria, aunque los integrantes de la flota tienen sus propios comandantes, lo que hace surgir controversias y merma su eficacia ante un experimentado Barbarroja. Vamos a hablar de uno de los que hace frente a los turcos. Como he dicho, se llama Francisco Sarmiento de Mendoza y Manuel. Nace en Burgos, de familia noble castellana, en 1498. Inicia su carrera militar a los 18 años. En 1521 es nombrado capitán y al mando de 300 hombres participa contra el levantamiento comunero, siendo leal a Carlos I. Poco después se dirige a Navarra a luchar contra los franceses. Participa en la reconquista de Fuenterrabía y tras un periodo de regidor en Burgos se reintegra a la milicia y acompaña con 300 hombres a Carlos I a Italia. Participa en la batalla de Pavía y Florencia. Posteriormente en Asís se crea la primera unidad llamada Tercio y Sarmiento se integra en el Tercio de Machicao, luego de Sicilia. Participa en la batalla de Viena, la conquista de Túnez, la defensa de Marsella, la defensa de la Provenza y Sicilia, y en 1536 es ascendido a maestre de campo y toma el mando del recién creado Tercio de Sarmiento o Tercio Viejo de Nápoles. En 1538, y bajo las órdenes de la recién creada Santa Liga, forma parte de la dotación española de la misma y es embarcado para luchar contra los turcos. La Santa Liga, como os he comentado, está integrada por varios países y cada uno aporta a sus hombres y, naturalmente, los oficiales que les mandan. Surge aquí el problema, pues empiezan las diferencias entre los mismos. Su eficacia entonces se ve muy mermada frente a los turcos. A pesar de ello, llegan a tomar la fortaleza de Castelnuovo, hoy Herceg Novi, a la entrada del fiordo de Kotor, en el actual Montenegro. Y allí queda para su defensa el maestre de campo, Francisco Sarmiento, con unos 4.000 hombres entresacados de los tercios de Lombardía, Florencia, Tercio Viejo de Nápoles. Son mandados por 15 capitanes. También permanece en el lugar el capellán de Andrea Doria, llamado Jeremías, junto con 40 clérigos. Se pretendía así tener una cabeza de playa para lanzar una ofensiva sobre el Imperio Otomano. El resto de la flota es derrotada por Barbarroja en la batalla de Preveza, con lo que los de Castelnuovo permanecen aislados sin posibilidad de recibir ayuda. Durante un año se dedican a mejorar las defensas, reparan las murallas, construyen bastiones. Mientras tanto, el sultán Suleimán el Magnífico ordena a Yareidín Barbarroja que reorganice y rearme su flota. Y en primavera embarca, además de la dotación propia de los barcos, 10.000 soldados de infantería y 4.000 jenízaros, que son las tropas de élite. Todo esto aproximadamente en unos 200 barcos. Suman 20.000 combatientes. La intención es bloquear por mar Castelnuovo, mientras otro contingente de 30.000 hombres avanza por tierra. Con esta perspectiva, Sarmiento manda mensajeros para pedir refuerzos, el capitán Alcocer a España, el capitán Sotomayor a Sicilia y el capitán Zambrama a Brindisi. Y además, Andrea Doria, que disponía de 40 galeras, recomienda a Sarmiento que se rinda, nada más lejos de la intención de Sarmiento. El 12 de junio arriba frente a Castelnuovo la flota de Barbarroja y desembarcan 1.000 hombres, con la intención de capturar prisioneros y obtener información de la plaza. Sarmiento ordena salir a 3 compañías mandadas por el capitán Machín de Munguía, que se enfrenta a ellos al mediodía y les obliga a retroceder a sus barcos con numerosas bajas. Esa misma tarde lo vuelven a intentar, pero les espera el mismo Sarmiento, con 600 hombres. Los derrota, les causa 300 muertos, captura 30 prisioneros y el resto huye despavorido a sus barcos. El 18 de julio llega el grueso de la tropa y el mismo Barbarroja. Los turcos cavan trincheras y rampas para 44 cañones y bombardean desde las galeras toda la fortaleza. Los españoles, lejos de amilanarse, organizan salidas para obstaculizar los trabajos. Causan numerosas bajas. Incluso una vez, 800 soldados españoles acaban con gran cantidad de jenízaros, dejando el campo sembrado de cadáveres. Barbarroja prohíbe las escaramuzas para evitar otra derrota. El 23 de julio se decide el gran asalto. Antes Barbarroja les ofrece a los españoles una rendición honorable, que incluía un tránsito seguro hasta Italia, conservar armas y banderas y el pago de 20 ducados a cada soldado español. Sarmiento consultó con sus capitanes y estos con sus oficiales y contestaron: preferimos morir al servicio de Dios y de su majestad y que viniesen cuando quisiesen. Poco después empezó el asalto, que duró todo el día, con infantería y artillería, causando numerosas bajas, casi 6.000 bajas otomanas y tan solo 50 españolas. Durante la noche se reparó la muralla. Envalentonados los españoles y con el permiso de Sarmiento, atacaron por sorpresa al campamento otomano. Los turcos, presa del pánico, rompieron la formación, corriendo y rompiendo todas las tiendas a su paso, incluso la tienda de Barbarroja, que fue evacuado por sus fieles a la galera. En los siguientes días se recrudeció el bombardeo contra el fuerte y las murallas, dejando los bastiones y el fuerte reducidos a escombros. El 4 de agosto, Sarmiento y sus hombres se retiran a las murallas y a la ciudad alta, dejando las ruinas a los turcos. El 5 de agosto, nueva acometida turca y un nuevo rechazo de los españoles contra todo pronóstico, a los que un inesperado aguacero les había mojado e inutilizado la pólvora, pero combatieron con picas, espadas y cuchillos, incluso los heridos. El 7 de agosto, a Sarmiento solo le quedan 600 hombres, y montado en su caballo, en perfecto orden, se repliega a la parte baja, a un castillo donde está refugiada la población civil, pero se encuentra las puertas cerradas. y aunque le lanzan una cuerda para trepar por sus muros, la rechaza diciendo: «Dios nunca querría que yo me salvara y mis compañeros murieran». Dicho esto, se sumó a sus capitanes y organizó la defensa, luchando espalda contra espalda hasta la extenuación y la muerte alcanzada la noche. El asedio de Castelnuovo le costó a los otomanos 37.000 bajas, la totalidad de los jenízaros. Los españoles solo sobrevivieron 200, fundamentalmente los heridos. Fueron ejecutados el único capitán superviviente, el capellán y todos los clérigos. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrega en el siguiente programa.
Muchísimas gracias, amigo Juanjo Lastra. Esperamos con ansia nuevos acercamientos a esa historia de los héroes españoles olvidados. No se nos olvida daros la tercera pista para nuestro concurso de los monasterios. Es esta. El monje del que os hablaremos en el próximo programa llegó a ser obispo y se le representa con un trébol en la mano. Trébol que será el símbolo nacional de Irlanda. Por tanto, recopilamos las tres pistas. Nació hacia el año 389 y sus padres se llamaban Calpurnio y Concesa. Cuando era adolescente fue secuestrado por unos piratas que le esclavizaron trabajando durante 6 años como pastor y por fin llegó a ser obispo y se le representa con un trébol en la mano, trébol que será el símbolo nacional de Irlanda. Recordamos brevemente las bases del concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o WhatsApp al 634-423-664 antes del miércoles día 17 de abril, incluyendo vuestro nombre y el de vuestra ciudad. Solo anotaremos una respuesta válida por programa, pero podéis escribir en todos los programas que queráis. Pues esperamos que os haya gustado este programa que concluimos en este momento, en esta tarde de sábado pascual. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos tan jóvenes. Recordad también que podéis escribirnos al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa éramostanjóvenes@radiomaria.es. Agradecemos, como siempre, su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit, incombustible, y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control José García y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a todos los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de 2 sábados a las 6 de la tarde en la península, las 5 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina de este tercer domingo de Pascua. Bendiciones a todos.
Y así termina Éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
El programa de la pastoral de los mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.
Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño. Sí.